Viene mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos honrados de tener aquí a de la gente que está en la calle aportando. En vez de quejarse que de esto es lo que hay que hacer, deberían hacer esto. No, esta gente está trabajando por mejorar el deporte en Puerto Rico, por aportar. La gente de Pure Basket, saludos. ¿Cómo estamos, Marco?
Saludos, gracias por la invitación. Aquí hablar un ratito sobre el deporte que nos apasiona.
Bueno, Marcos Carlos es uno de los grandes aquí en Pure Basket, pero ¿cuánta gente son parte de Pure Basket y qué roles tienen?
Mira, somos cinco actualmente. Hay algunos que quizás yo le puedo decir que son parte de, son algunos colaboradores, pero principalmente somos cinco. Estamos los tres cofundadores, que es Carlos Martínez Olmo, mejor conocido como Básquet Boricua, que yo digo que esa es la enciclopedia de nosotros, es Carlos Ortiz, Marcos Carlos, soy yo, Jean Carlos Pérez y Elvin González, que es nuestro artista gráfico deluxe.
Ok, el que hizo el logo y los tiene.
Ese es el que nos hace los artes y todo lo que nosotros necesitamos, él nos ayuda.
Ok. Y entonces, la labor de Pure Basket, ¿verdad? Todo el mundo los conoce. Mira, esta es la gente que se encarga de encontrar gente con raíces boricuas y referirlos a la federación, ¿verdad? ¿Eso sería un resumen apropiado de lo que ustedes hacen o hay más allá?
Yo entiendo que estamos más allá. Yo en un principio podíamos decirlo de esa manera, pero ya lo que nosotros estamos haciendo en parte es conectando esos muchachos que de alguna manera u otra pues tienen sangre boricua, conectándolo más a lo que es Puerto Rico, sus padres, la cultura y el baloncesto. Y más adelante te puedo dar un ejemplo de por qué estoy hablando sobre esto, y es tan reciente como la selección 19 con el jugador Aaron Clark, que cuando lleguemos te puedo explicar por qué esto ya va más allá de baloncesto como tal.
Vamos a llegar allí. Ustedes viajan a Estados Unidos o todo lo hacen remoto. La labor de ustedes es buscar box score simplemente o hay muchas tareas, ¿verdad? Que el público común no sabe que Pure Basket está realizando.
Mira, yo te puedo decir que aquí ya se han invertido tantas horas que si yo solo puedo poner en dinero, eso es mucho. Esto es tiempo desde el norte, sur, este y oeste. O sea, yo soy del oeste, yo soy de Laja, Edgardo es de Carolina, Carlos Martínez de Isabela, Giancarlo es de Bayamón, Elvin es de Caguas. O sea, somos de diferentes puntos de la isla y sin montarnos un avión, pues hacemos mucho, pues ya sea por conocimiento y otros métodos que nosotros utilizamos, que no necesariamente buscar quién es el que tiene apellido latino en el NCAA y quién tiene apellido latino en la high school de Estados Unidos, ya sea masculino o femenino. Ya esto va más allá de eso. Es una investigación demográfica, caras, rasgos, son muchas cosas que el que me escuche diciendo y dice, tú eres loco, ¿cómo tú sabes todo eso? Pues ya la experiencia que nosotros tenemos pues nos ayuda a identificar ese tipo de jugadores.
Y tú mencionas mucho tiempo, mucho dinero. ¿Quién costea todo esto de Pure Basket, verdad? Porque estamos hablando de llamadas, estamos hablando de reuniones, estamos hablando de tracking y buscar información. ¿Quién costea todo esto?
Nuestro bolsillo.
Ustedes mismos, wow. Y la federación les ha ayudado en algo. Mira, les voy a regalar este celular o este plan para que...
Yo recuerdo, a mí me regalaron dos taquillas, me regalaron un juego.
¿Dos taquillas?
Dos taquillas y era para mi esposa y los asientos eran separados, así que imagínate.
Ok. Uno palco y el otro general.
Wow. Las letras rarísimas, pero nosotros sí. Como tal, nosotros nos dicen que, o sea, como dice Carlos, somos enfermos, o sea, esto nos gusta y mucha gente nos dice, ah, pero ustedes hacen esto de gratis, etcétera, etcétera. Mira, yo por lo menos de mi parte, pues, gracias a Pure Basket, pues yo sigo por ahí buscando y lo hago más porque me gusta y he aprendido mucho, he conocido muchas cosas. Tan reciente como el año pasado, pues fui gerente general de los Atléticos de San Germán y gracias, pues yo digo, Pure Basket me ayuda para tener ese background, ese resumen que quizás alguien del baloncesto va a preguntar quién es Marcos Carlos, Nadie, pues yo no soy conocido por nadie. Bueno, si dicen Keating, maybe sí. No soy, ahí no soy muy querido. Pero ese background de Bull Basket me ayuda para decir, cuando mira, aquí es Marcos Carlos, mira, es parte de Bull Basket, papá. Y así me utilizaron para presentarme cuando de gerente. Pero yo llevo metido en el baloncesto muchos años, muchos, muchos años. Yo no soy tan viejo, pero llevo metido en todo esto y uno aprende de todo. Y quizás lo que dicen por ahí que no te has ganado nada ni has obtenido nada, pero Bull Basket me ha ayudado a hacer un par de cositas que quizás no es un sueldo que tú digas que le hemos sacado de Bull Basket, pero gracias a él
Ha traído
he logrado
beneficios,
cosas.
ha traído
Sí.
beneficios.
Sí.
Vamos a llegar a los equipos nacionales ya mismito. Pero primero, Pure Basket hace un trabajo de identificación de prospectos, básicamente lo rankea en cuanto a prioridad. Este tremendo prospecto, este podría ayudar. ¿Cuán orgulloso o defraudado se sienten ustedes cuando ustedes ven que el ranking de ustedes es básicamente lo que están usando otros gerentes para el draft de jugadores de nuevo ingreso?
Mira, hemos tenido casos que equipos nos han contactado mediante el inbox de Facebook preguntándonos por X jugador o el otro jugador. Entonces nosotros llegamos al punto como que al principio como que todo fine, pero ya uno llega al punto como que, mira, si tú quieres data o quieres cosas, pues tienes que pagar porque
Seguro.
ya lo de gratis, ya el free trial se acabó. Ya eso lo
El
tenemos
demo,
claro
el
todo el
demo.
mundo. Sí, lo tenemos claro y hemos tenido gerentes que nos contactan, quiénes vienen el año que viene. Y yo digo, pero mira, este tipo, ¿qué se cree? Pero este año quizás no tuvimos esa cuestión, pues como al yo ser nombrado gerente general, pues ya, aunque uno piense que no, pero ya mucha gente decía, Pull Basket está con los Atléticos. Y era yo solamente, o sea, y era mi persona, no era Pull Basket. Pero sí, nos ha
Pero
pasado mucho.
ayudó a limitar ese tipo
Sí, del acercamiento se limitó bastante.
exacto, de cómo se llama propuesta deshonesta. Mira, entonces el Pure Basket con las selecciones, especialmente en las categorías menores, estamos viendo muchos jugadores que son identificados por ustedes, ¿verdad? Que uno dice, oye, ¿por qué la federación no tiene el equivalente a Pure Basket haciendo este trabajo, ¿verdad? ¿Por qué dependen de ustedes, ¿verdad? ¿Y por qué no los integran, ¿verdad? Como parte del equipo de trabajo de la federación, porque tú puedes decirnos cómo es la relación de esos jugadores con ustedes cuando ustedes los someten a la federación. O sea, ustedes hacen el contacto inicial, lo ofrecen a la federación. ¿Cómo funciona esa dinámica?
Mira, nosotros tenemos nuestra base de datos de jugadores. Poco a poco se actualiza, no diariamente como antes, porque antes estábamos bien metidos, pero ahora pues, yo digo, hemos peinado a Estados Unidos casi completo y siempre hay dos o tres por ahí escondidos. Pero nosotros, ciertos jugadores somos los que referimos. O sea, nosotros mismos filtramos los mejores jugadores que conseguimos. Y se hace el contacto con los padres y se pregunta a la federación. Este verano, antes de que pasara, que fuera el Mundial U19, Edgardo estaba bregando esa situación con el Miranda y Jun. Se habló unas conversaciones iniciales de unos jugadores, eso fue antes que se nombraran los coaching staff, y se hablando de unos jugadores de una lista. Dimos nombres que eran jugadores, entendemos, claves para esas selecciones. Se nombraron los coaching staff. Se supone que ya era ya ahí los que iban a tramitar eso eran los coaching staff por nosotros. Solamente tuvimos una breve una reunión con Iván Ríos y con Jorge Rincón. Iban a ser los coaches de la U19 y Iván Ríos también iba a ser el coach de la U16. Edgardo se mantuvo en conversación con Jorge, porque aquí como tal nosotros no dividimos ese trabajo. Aquí como el maestro es Edgardo, pues Edgardo es el que brega la parte de comunicación con las personas. Yo quizás pues estoy más metido acá. Yo soy más controversial, pues conmigo no brega mucha gente. Pero así estuvimos. Pero ya llegó un momento después de la U19 que pasó lo que pasó en la U19, se fue Julián, etcétera, etcétera. Y se cortó la comunicación. De ahí de adelante, todo lo que se había hablado con otros jugadores se cortó, que eso era para la U16, que fue la selección que dirigió Edin Santiago, y de ahí para adelante se cortó todo.
Controversia en este último año, en los últimos 2 años, hay unas cuantas. Está el caso de Julián Stroger que vino, la última U17, hasta recientemente que se está hablando de, mira, no hay cancha para practicar. Como ustedes son el primer contacto, ¿cuántas vergüenzas han pasado ustedes que esos padres, en vez de ir a reclamarle a la federación, vienen a donde ustedes como que... Ustedes fueron los que me trajeron aquí, ¿qué es lo que está pasando, verdad? ¿Cómo funciona eso?
Mira, ha habido muchos casos y nosotros como tal tenemos que remendar esos puentes que la federación a veces quema y o el encargado de la juvenil, etcétera. Nosotros tenemos que subsanarlo y a veces hasta pedirle disculpas a nombre de la federación cuando no nos corresponde a nosotros. Nosotros no fuimos los que metimos la pata. Hay muchos casos, jugadores que los dejan arrollados, que los iban a ir a ver. Estuvimos en una selección no sé si recuerdas. Eran 2 años, una selección que jugó en México, que era nacido en 2003, que era la selección de Johnny Walker. Ellos clasificaron para jugar a Brasil. Y entonces en esa selección se llevaron dos chamacos, dos nuyos, que era Kendrick Dávila y Joshua Rivera. Kendrick Dávila se fue de esa selección porque llegó de Garambola aquí de vacaciones. Nosotros lo mandamos a que fuera a la práctica. Y era 2004, o sea, era un año menor, impresionó y se lo llevaron. Pero hubo varios jugadores que nos dijeron que no y a última hora hicieron un aguaje y después dijeron, no, es que no hay tiempo para sacar los visados porque el premundial era en Brasil y el equipo no cualificó al mundial en ese año. Pero nos dijeron que no había, que primero nos dijeron que necesitaban los pasaportes y la evidencia. Conseguimos de dos jugadores el pasaporte y la evidencia y nos dijeron, no, es que no hay tiempo a los visados. Yo digo, pero después que nosotros le decimos a los padres que se
Sí,
lo
que
iban a
dame los
llevar
documentos, ¿verdad?
y ahora salen con otra cosa, pues nos pasó como 2 veces con dos jugadores y ya de ahí adelante es que uno empieza a ver como que no entendemos lo que quieren hacer.
¿Cómo trabajo esto, verdad? Porque tiene sus frutos, ¿verdad? ¿Cuál es tu orgullo mayor, ¿verdad? De todos estos jugadores que están han encontrado. Si tú me tuvieras que decir, oye, estos son los tres. Que más orgulloso yo me siento de nuestra aportación, estos tres jugadores. ¿Cuáles tres tú me dirías?
El primero, Julián Strotter. O sea, Julián Strotter, cuando se descubrió, no se estaba buscando ese jugador, se estaba buscando una muchacha, una centro para la selección femenina, una grande. Y buscando y buscando, y encuentro a la hermana. Y uno busca, y de momento, mira, tiene un hermano, mira, está bien rankeado. Y Julián Strotter, para mí, va a ser NBA en algún momento. Ese uno. Yo no te podría decir Zion Cruz porque Zion Cruz todavía no se ha montado en la federación. Para mí Zion Cruz es un caso bien interesante en cuestión de que la influencia que tiene ahora mismo, pues es muy bien inestable, el muchacho es bien inestable, se trató de traer 2 veces. Aquí no puedo decirle que fue culpa de la federación, ya te digo ahí que el muchacho las personas que están a su alrededor. No es como que una diferencia totalmente. Cuando yo hago la comparación de Julián y Zion, totalmente diferente la situación. Aaron Clark para mí, tremendo jugador, que tiene mucha oferta. Ahora mismo está jugando en Brewster Academy, ¿no? Algo así el nombre. Y es clase 2023. Y AJ Brown, es el nene de nosotros. Yo te
AJ Brown,
digo.
que ustedes empezaron desde temprano con él, ¿no?
El nene nos contactó como cuando tenía como, tiene ahora 17, como tenía como 14 años. Fue en el 2018, 2019. Y medía 5'6 o
Ok.
5'5. De momento, cuando volvimos a hablar con él, medía 5'10. Y ya están 6'4.
6-4, ok.
6'4 y es un chamaco corpulento, fuerte, juega a la 2. Y esos tres jugadores para mí. De mi parte, yo sé que quizás para Edgardo, pues está Condit, está Alejandro Vázquez, pero para mí esos tres son los lo que yo quizás más en algún momento me voy a siempre me voy a acordar de ellos, no solamente por los jugadores, sino por los padres. O te mencioné anteriormente, los padres, la mamá de AJ Brown es la puertorriqueña, la mamá de Aaron Clark es la puertorriqueña y la mamá de Julián, pues que es la que falleció, es la puertorriqueña también.
Y eso es lo que la gente conoce más, la aportación de ustedes en el lado masculino. Y sin embargo, como tú mencionas, estaban buscando una centro para el equipo nacional de Puerto Rico. Y ahí es donde yo entiendo que está sus mayores aportaciones. Y se ve, o sea, el equipo nacional nunca había sido tan exitoso. Habíamos tenido la época de Omar González, oro en los Panamericanos, pero llegaron a las Olimpiadas. Eso nunca lo habíamos vivido y en parte es por el trabajo de ustedes, ¿verdad? Así que háblame de cómo, cuán diferente es o apreciado, ¿verdad?, el trabajo de ustedes en el lado femenino contra el lado masculino.
Mira, por lo menos en femenino la comunicación era directamente con Jerry Batista. Jerry Batista es el que corre todo eso como tal en la adulta, en la selección femenina adulta. Muchos jugadores, jugadoras que yo tenía comunicación directa con él, ahora mismo pues estamos todos, esto está más calmado que el mal muerto, pero tenía comunicación con él y cualquier nombre, si se conseguía alguno, se los pasábamos porque él se comunicaba con ella. Hubo un caso, no sé, Gabriela Zapata Smalls, yo se la pasé el contacto un lunes y ya viernes o el fin de semana la muchacha estaba viajando para Puerto Rico, que ella hizo el equipo, ella jugó, no recuerdo qué competencia fue que jugó, no sé si fue centroamericano, ni me acuerdo cuál fue, panamericano. Estaba jugando. Y ya Stinson, muchacha que hizo el equipo de las Olimpiadas también. Alan Smith, ella estaba bien rankeada, ya tuvo unos años un poquito malos en UCLA y ahora está en Louisville, terminando, también es buena jugadora. La centro, ¿cómo se llama la centro? Sabrina Lozada. Sabrina Lozada, de nosotros también.
La comunicación es mejor en el lado femenino. O sea, tú entiendes
como te digo, ahora mismo está todo muerto, todas las comunicaciones, ¿sabes? Pero sí, era un poquito más fácil hablar sobre esto. Quizás porque en los masculinos siempre pasa que como uno no es del ambiente del baloncesto, pues no te toman quizás en esa...
La jerarquía, ¿verdad? Pero, ¿qué tú crees que es lo que hace que la federación... o sea, porque ustedes están haciendo esto de gratis, aportando, haciendo una tarea que si no la tendrían que hacer ellos, ¿verdad? ¿Por qué tú crees que es la mayor razón de que no son más abiertos con ustedes, de que la comunicación no es mejor? ¿Qué tú entiendes que es la mayor causante de roce con la federación?
Yo creo que no, yo creo que para mí, yo entiendo que, y lo puedo entender, en cierto modo, que no somos del grupo, no somos conocidos, no somos del corillo. Y hemos visto que cada persona tiene su grupo de trabajo y eso se respeta. Pero hemos visto como poco a poco las personas que van incluyendo en la federación son personas de su mismo núcleo, de su mismo grupo. Son bien pocas las veces que traen gente externa. Y es como como Carlos nos dice, mira, si esa gente nos quiera a nosotros de verdad hace rato, no hubiese hecho algún acercamiento serio y formal de dinero o sin dinero, mira, yo no te voy a decir a ti que yo me conformo con que me regalen una camisa, me regalen un abrigo, pero
ya, algún gesto, mínimo, algún gesto, ¿verdad?
Mínimo, algún gesto de que mira, de apreciación, de gracias, de agradecimiento, mira, fulano, para cada uno, mira, un abrigo de la selección, con su camisa, con su pantalón, nada.
Y digo, mira, sí. Vamos a tratar de ver, ¿verdad?, desde el otro punto de vista. Uno puede decir, oye, ¿pero qué pasa si sale una competencia de pool basket y salen dos grupos más que están buscando gente y cada uno tiene su ranking y cada uno me está enviando sus jugadores y si no los cojo se enchisman, ¿verdad? Pues la federación puede decir, no, espérate, esto yo lo tengo que controlar, ¿verdad? Pero ustedes han tenido los resultados. O sea, ustedes no le han traído jugadores que los vendieron como que son A-plus y no son A-plus, ¿me entiendes? Ustedes han sido honestos en sus evaluaciones. Ustedes han hecho su ranking. O sea que uno sí puede entender que ellos no pueden ¿Qué es lo que tú dices de que un grupo externo venga a dirigirle quién hace y quién no hace la selección? Pero el trabajo que ustedes están haciendo hay que reconocerlo, como tú dices. O sea, tiene que haber algún tipo de estructura para que ustedes puedan aportar. Y eso es lo que realmente es una pena, ¿verdad? De que ustedes lo están haciendo de buena fe, ¿verdad? Y la política se meta en todo, ¿verdad? Es
Mira,
como...
yo estoy acostumbrado ya. A principio quizás uno era más, y era como que un poquito más llevadero y paciente. Y decía, no, mira, ya no, ya aprendí. Decía, mira, aquí no se puede esperar nada de ellos. O sea, esto es, seguimos nuestro rumbo y ya vimos lo que hay. Ya vimos lo que pasó en la, y esto quizás puede traer un poco de controversia, vimos lo que pasó en la selección U16, que se llevaron, pues, todos los que se llevaron fueron nativos de aquí, de Puerto Rico. Y no tengo problema con eso y lo respeto, pero a nosotros nos cortaron totalmente esa de comunicación de esa selección. Y pues yo soy sincero, y a mí, como te digo, a mí ni a ninguno yo me da nada. Jun Ramos se lavó las manos y dijo, eso fue, esa selección la hizo el dirigente, y el dirigente fue Edín Guayito Santiago. Él decidió que no se iba a llevar ningún jugador de afuera, ninguno. Yo respeto
¿Y qué
todo eso.
pasa? Si los resultados hubieran sido buenos, pues uno tiene que decir, pues, esa fórmula funciona, porque tiene más acuartelamiento, porque hay más química, bla, 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 pero no dio resultado.
No
Y
cualificaron al mundial.
no cualificaron. Y lo comparamos con los resultados cuando usaron jugadores que ustedes trajeron, que fueron muchísimo mejores, ¿verdad? Así que...
Y yo te puedo decir, no te puedo decir, traerte tres chamacos de nosotros de Pulvas que te iba a garantizar clasificar. Pero no lo hiciste. ¿Viste lo que pasó con lo que te llevaste? No
Exacto,
clasificaste.
exacto.
Y no
Así que...
solamente no clasificar, de ocho equipos quedaron número siete.
Sí, a
Dejaron
veces
a Chile.
sucede, ¿verdad? Y uno no conoce los trasbastidores aquí, ¿verdad? Uno no sabe si es que la selección dijo, mira, no tenemos el dinero para traer a nadie de afuera, no hay para pagar el pasaje. Tal vez tenían las manos amarradas, ¿verdad? No conocemos ese detalle, ¿verdad? Pero lo que no ayuda es que no hay transparencia, ¿verdad? Es como decir, yo puedo decir, gracias a Pulpasque por estos jugadores, estamos un poquito limitados de budget y esa es la razón que estamos haciendo esto, ¿verdad? Eso tal vez no cae bien, pero están siendo transparentes, ¿verdad? Con
No,
esto.
sí, o sea, eso es lo que nosotros, yo, o sea, yo lo que yo pido, o sea, yo siempre pido, mira, evalúen, contemplen, etcétera. No es como que de la nada, mira, la selección nos dio picota y ya. Si
Por fuera.
la realidad era que no había dinero, mira, eso es fácil hablarlo. O sea, nosotros no somos, yo no soy un bebé ni un niño que va a molestar.
Seguro.
Yo
Digo,
voy a entender
ahora
las
tú eres
cosas.
gerente, así que tú conoces que hay un
Yo
bolle
entiendo,
con el cual
claro,
trabajar.
yo entiendo todo y.
Jun Ramos, ¿es una víctima de la política en la federación o es, ¿cómo te digo? O sea, siempre él es responsable. Porque él es que está al mando, ¿verdad? Pero tú crees que él, si fuera por él, lo haría diferente y no puede con la maquinaria, o tú crees que él es parte de... O sea, como que él tiene que ver las cosas de otro punto de vista para poder mejorar las cosas.
Mira, este tema es complicado, pero esto tú lo puedes asimilar y con la política, obvio. Pero si tú eres un presidente de una federación, sea lo que sea, tienes que buscar el bien de la federación, tienes que buscar lo mejor para la federación, para el ente. Si tú llegaste ahí por pala, por amigo, por panismo, lo que sea, ahí estás apretado porque tienes que cumplir y complacer las personas que te ayudaron. No sé si este es el caso, pero, o sea, ahí tienes dos caminos, o vas a llevar esto de manera correcta para tratar de seguir esto adelante y seguir un curso, o va a tener que, si quieres llegar a esa meta, pero tienes que pararte aquí, porque tienes que ayudar a fulano, tienes que desviarte aquí porque fulano. Entonces, lo que se dice tras bastidores de las selecciones juveniles es que los clubes meten mucha presión, que se lleven a sus jugadores, porque esos clubes dan una cuota, pagan, etcétera, a la federación. Y eso es lo que yo digo, ese es el chisme que sale siempre, está detrás de bastidores cuando están esto de las selecciones juveniles. Y entonces tú te pones a dar un para atrás al tiempo, y entonces vamos a la selección, a la masculina adulta, y tú dices, cuando entró John Ramos, ¿qué número de ranking estaba Puerto Rico? Y cuando actualmente, ¿cuál está? Entonces tú ves que no hay un signo de mejora en el ranking, pero ¿hay una planificación para mejorar eso? ¿Hay una planificación para integrar jugadores? No, yo no he visto nada de eso. Y lo que
Bueno,
viste es como que...
cuando empezaron, que empezó Jun, Yanira, Eddie estaba empezando, ellos hicieron un programa de captaciones. No sé si tú llegaste a ver eso, que iban pueblo por pueblo y medían y ponían a jugar. Eso no, no lo estamos viendo. Parte de la pandemia, pero antes de la pandemia ya se había caído.
Sí, no hay un seguimiento.
Sí, o sea, son ideas buenas, cuán difícil es con las limitaciones del budget, pero uno tiene unas realidades y uno dice, este es mi plan, ¿verdad? Uno a veces ve la convocatoria y uno dice, oye, ¿por qué no está tal jugador? ¿Por qué no está X jugador? Y esas historias no las sabemos, ¿verdad? Así que es difícil uno poder juzgar para un lado o para el otro, pero sí. Queremos que pueda competir el mejor talento posible para que Puerto Rico esté. Y si salen 12 nativos, pues son 12 nativos. Pero si tenemos algún jugador que tiene interés de jugar por Puerto Rico, porque sus padres le han inculcado, ¿verdad? Un jugador que ustedes lo contactan y dicen, mira, yo no sabía que yo podía jugar por Puerto Rico. Pues queremos darle esa oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué no? De representar a nuestro país.
No, y como tú dices, algo que también yo no voy, como dice, no voy así bien hardcore con la federación porque yo fui gerente y hay muchas cosas que la gente no sabe que pasa tras bastidores, como mencionaste, cosas que quizás el budget o lo que sea. Pero, en el caso de la federación, tú tienes que establecerte una meta, establecer un plan. Y entonces tú ves que un año pasa una cosa y otro año pasa otra. Y tú dices, pero entonces, ¿hay plan o no hay plan? ¿O qué es lo que están haciendo? Se ve más improvisación que nada. Y yo
Lo
creo
más
que...
raro fue cuando el caso de Arnaldo Toro, porque que la gente estaba gritando, vamos a incluirlo en la selección adulta, y decían, no lo quiero poner a jugar contra hombres, él no tiene el cuerpo para jugar contra hombres. Y uno veía, miraba para el lado y veía a un Luka Doncic con 16 años jugando en la selección. Uno veía hacia el pasado y veía a un Eddie Casiano jugando con 15 años en la selección. Y uno dice, pero nadie le cogió pena a ellos. Uno los tiraron a jugar y salieron grandes, ¿me entiendes? Salieron grandes. Porque es parte de tú aprender a jugar, ¿verdad? Tú no puedes siempre limitar, ponerle la ruedita chiquita, ¿verdad? Y no, no queremos que siga el caso de novatos de 30 años en el equipo nacional, ¿verdad? Queremos que se le dé la oportunidad desde antes. La NCAA limita mucho de lo que puede hacerse con estos jugadores, pero sí, lo más importante es identificar lo que es lo que ustedes están haciendo, lo más difícil diría yo, ¿verdad? De conseguir prospectos, así que se le debe una gratitud. Marco, te queremos dar las gracias por todas estas historias que has compartido con nosotros. Los Atléticos, rumbo hacia la próxima temporada, siendo movida. Hay un rumor de que Eddie va a ser el dirigente de los Atléticos. ¿Eso es final y firme o
Eso
eso es un...?
no, ya no, ya eso no es rumor, eso ya es una realidad.
Ah, ya es una realidad, qué bueno.
Sí, Edicaciano va a ser el dirigente y el gerente general.
Oh, o sea que le dieron, o sea que no vas a ser tú.
No, no, yo no, yo fui con la pasada administración.
Ah, okay. Entonces,
Yo
pues...
estaba claro de eso, que cuando yo acepté el puesto de gerente, yo sabía lo que conllevaba, yo sabía que cualquier situación, ya sea mala o buena, me iba a tocar y iba a arrastrar, y yo asumí la responsabilidad, y lamentablemente fue una temporada para olvidar, pero es otra experiencia más para mí, para aprendizaje.
De aprender cómo funciona el equipo desde adentro, que eso
Sí.
es un poquito diferente a lo que la gente piensa a veces,
No,
¿verdad?
y en tiempos de pandemia, totalmente diferente.
Uf, más en tiempos de pandemia y regresando a las canchas, o sea que es
Eso es,
como un
pero
híbrido
la
ahí.
logísticas de pruebas de COVID. de todo, o sea, esto es, eso ha sido, fue de loco, pero ya salí de eso y ya por lo menos ya retomé mi vida normal en mi casa con mi familia porque el tiempo estaba súper limitado.
Ah, bueno, pero sigue siendo fanático número uno de los Atléticos.
Ahora soy fanático solamente y en la agencia libre del BCN va cualquier otra
Para
cosita.
pa consultoría.
Sí, consultoría.
Bueno, un millón de gracias. Mira, si alguien quiere aportar la Pool Basket, saben que le pueden escribir por Twitter para conseguir información. ¿Tienen algún Venmo o algún GoFundMe? ¿Tienen algo que la gente pueda
No,
decir,
mira.
oye, yo quiero aportar mis 10 pesitos para que pa esta gente que está
Nosotros
tratando de ayudar?
no cobramos ni tenemos nada de eso. Nosotros somos sin fines de lucro, como te digo. Todo lo que nosotros hacemos, o sea, lo que hemos, si hemos cobrado alguito es porque algún yo digo, alguna chivería con superior femenino, pues, licenciado Rafa Otero nos contactó para que es el director de torneo, para que fuéramos parte del sorteo de novatas. Y bregamos con ellos, le ayudamos a inscribirle jugadoras. Nosotros le
Pero si alguien
trabajamos
tiene
en
interés,
una.
si alguien tiene interés, mira, yo quiero darle algo a esta gente. Yo quiero que puedan costear un servidor y se tiren viajes a Estados Unidos y tú sabes, ese tipo de cosas.
Que
¿Alguien
nos
quiere ayudar? ¿Cómo puede hacer?
escriban por DM, o por Facebook, o por Instagram, o por Twitter, que nos escriban y ahí les contestamos.
Y por cada 5 donaciones se llevan una gorrita de esas de Pool Basket, ¿cierto?
Tenemos por ahí stickers, tenemos muchos stickers y tenemos, estamos, como te digo, es que el tiempo nosotros está limitado, pero tenemos una página web trabajándola ya un tiempito, esperamos que en algún momento ahora en el 2022 pueda surgir porque ahí vamos a tener todo lo que sean los jugadores, noticias, no tanto noticias, escritos, columnas, cosas así, esperemos que podamos culminarla para el 2022, pero como te digo, el tiempo nosotros está limitado. Y aún así, pues nosotros sacamos tiempo, por ejemplo, yo de mi parte, yo trabajo de lunes a viernes y por el día trabajo, todo lo que hago es por la noche. Pero ahora mismo nos mantenemos tirando las estadísticas de los jugadores en CAA, por lo menos de masculino, femenino se nos ha hecho complicado, reseñando videos, cosas así que estamos en las redes y todo esto desde nuestros hogares, nuestras casas, de la calle, celulares, computadoras, o sea, todo remotamente.
Bueno. Los pueden seguir en Twitter, así mismo, Pool Basket. No están auspiciados por Nintendo todavía, y el que siga aquí, Tim, sabe por qué mencionamos a Nintendo, ¿verdad? Pero ahí, gracias por estar con nosotros por primera vez, Marco, y esperamos que no sea
Sí.
la última, así que.
No, sí, siempre a la orden aquí. A mí me gusta hablar mucho, así que conmigo no hay problema. Cuando necesiten y yo tenga el tiempo, pues puedo participar, sí, sin ningún problema.
Bueno, un millón de gracias y bendiciones.
Gracias.